Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil vincula a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, con la trama de mascarillas que se está investigando en la Audiencia Nacional. En un oficio policial de la Unidad Central Operativo, la UCO, al que ha tenido acceso COPE, se expone que la ex alto cargo de transportes intercambió mensajes con Koldo García y que habría eliminado mensajes de los dispositivos que le fueron incautados el pasado mes de junio. Más detalles, Patricia Rossetti.
Un informe fechado hace tan solo dos días. La participación de Pardo de Vera se ceñía a contratos de obra pública y en la contratación de Jessica Rodríguez, pero el análisis de las comunicaciones evidencia su participación en el contrato de las mascarillas con la empresa de Aldama, explica la UCO. Departió directamente con Koldo, incluso le trasladó cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato. Los agentes destacan además los mensajes de Pardo de Vera con el director general de personas de Adif, que asumió un papel relevante para que la contratación se llevase a cabo. La UCO contrapone las declaraciones de la expresidenta de Adif en el caso con los mensajes encontrados en sus móviles. No concuerda y señala que eliminó parte del contenido de sus dispositivos. También destaca el informe que Pardo de Vera escribió a Ábalos cuando todavía no estaba imputado y le dijo que llamase a la abogada Rosa María Seoane, que fue abogada del Estado en el juicio del Prusés. Ábalos se quedó sorprendido y le respondió que no estaba investigado. Ella insistió: no vendrá mal, dijo.
Crisis de Vox en Murcia. La dirección nacional del partido estudia el relevo de su líder en la región, José Ángel Antelo, un movimiento que llega cuando no se ha cerrado la rebelión en el Ayuntamiento de Madrid de tres concejales díscolos, entre ellos Javier Ortega Smith, quienes se niegan a dejar su acta. Antonio Montoro.
José Ángel Antelo, el presidente de Vox en la región de Murcia, guarda silencio. No ha hecho declaraciones ni tampoco hay rastro de pronunciamientos en sus redes sociales. Hoy ha acudido a su cita en el pleno de la Asamblea Regional y en su escaño y en los pasillos se le ha visto pendiente del teléfono móvil en todo momento. Su formación se remite a un comunicado oficial sobre la situación que podría conocerse en las próximas horas. Aunque Luis Gestoso, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Murcia, miembro del Comité Nacional y amigo personal de Santiago Abascal, dice que no tiene noticia de la crisis. Ha lanzado balones fuera al ser preguntado por la visita a la región de Montserrat Lluís, la vicesecretaria de Acción de Gobierno de Vox, para comunicar los cambios.
Esa visita yo la enmarco dentro de la normalidad y no tengo ningún conocimiento de que vayan a sustituir a nadie.
En Salamanca, el portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha considerado un infundio los rumores sobre los cambios del partido en Murcia, que casi todo el mundo da por ciertos.
Y hoy en COPE estamos haciendo una programación especial centrada en cómo se trabaja en España y cuáles son los principales obstáculos para acceder al mercado laboral. A esos problemas hay que sumar una dificultad añadida que tienen muchas personas que todavía no han podido entrar en el proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes. Es el caso de Rocío. Ella llegó hace año y medio de Perú con sus tres hijas. Pese a ello, nos cuenta que sigue buscándose la vida.
Saben cómo soy. Ya me decían: Rocío, mira, por acá hay un trabajito. ¿Quieres ir? Ya le digo, yo no le decía no a lo que sea. Ya yo voy. Ya puedes ir. Después así, y así me llamaban. Después me recomendó, me conocí una persona, ya me recomendó otra. Me decía a mí, le decía, ¿sabes qué? Estoy buscando a una señora que pueda limpiar. Y así me he ido buscando, salí a vender, ofrecía por internet lo que sé hacer, hago tartas, hago postres, cocino, cuido niños, limpio, lo que sea.
Y en los deportes ya es oficial, ¿cuánto va a estar de baja De Jong en el Barça? Luis Munilla.
Sí, se confirma que De Jong se ha lesionado el bíceps distal de la pierna derecha y según el comunicado del FC Barcelona va a estar entre 5 y 6 semanas de baja. Hablando del Barça, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha desvelado las presiones que sufrió para inscribir a los fichajes del club azulgrana en la Liga.
Yo les puedo asegurar que hemos tenido presiones directas, indirectas, para... Y no puedes ceder.
Tebas, que ha hablado hoy de las mejoras en las que se trabaja para el arbitraje en la Liga. Ha sido en Londres, Manu Sánchez.
Sí, ha estado Javier Tebas este jueves en Londres y ha calificado de desafortunadas las actuaciones arbitrales en contra del Barcelona y ha confirmado que la Liga está trabajando con la inteligencia artificial para tratar de mejorar las designaciones arbitrales y también se ha mostrado a favor de un cambio en el protocolo del VAR.
Haciendo pivotar la decisión de la revisión de la jugada más en los técnicos de un club que en el árbitro, ¿no? Como ocurre en otros deportes, ¿no? Yo creo que eso hará que vuelva el arbitraje a estar centrado en el árbitro de campo.
Y hoy atentos al Celta, que se juega a estar en los octavos de final de la Europa League. Defienden balaídos el 1-2 del partido de ida ante el PAOK. Ese encuentro es a las 9, lo cuenta Tiempo de Juego en cope.es y aplicaciones.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 20 grados en Cibeles. Mañana nos espera un viernes primaveral, con máximas rondando los 20 en toda la región. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y M607 El Goloso. De salida, A2 Coslada, A3 Rivas, A4 Villaverde y Pinto, A42 Getafe, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda. En la M40 Vic Álvaro hacia la A3, Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y Pozuelo sentido A5. El Ayuntamiento de Móstoles ha rechazado la reprobación de su alcalde, Manuel Bautista del PP, propuesta por el Partido Socialista en el pleno de hoy, tras las acusaciones por acoso sexual y laboral dirigidas contra el alcalde por una exconcejala de su partido. Pese a pedir la dimisión de Bautista, Vox se ha unido al PP para tumbar esa reprobación. Escuchas La Tarde.
Me encuentro ahora mismo en la calle Jorge Juan, en Madrid, en este especial de COPE que hoy dedicamos al empleo. Y es el momento de detenernos en una figura clave de nuestra economía, los autónomos. Actualmente en España hay más de 3.400.000 trabajadores por cuenta propia, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Sin embargo, este crecimiento esconde una realidad preocupante. El peso de los autónomos en el conjunto del mercado laboral ha caído por debajo del 16% debido al mayor ritmo de crecimiento del empleo asalariado. Detrás de estos datos hay una realidad compleja. Sacar adelante un negocio propio es cada vez más difícil en nuestro país. Se calcula que cientos de miles de autónomos no alcanzan siquiera los 700 euros netos al mes, una situación que refleja la fragilidad económica de buena parte del colectivo. A ello se suman unos costes fijos elevados y una creciente presión administrativa que reducen su rentabilidad y limitan su capacidad de crecimiento. En definitiva, el autoempleo en España vive una paradoja evidente. Nunca ha habido tantos autónomos, pero nunca ha sido tan difícil serlo. Me acompaña José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo aquí en La Tarde. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
A los autónomos no se lo ponen nada fácil para seguir adelante.
No. Y la verdad es que son el gran sector, la gran actividad que asienta toda la economía española, mucho más de las grandes empresas, pero es verdad que muchas veces son los maltratados. Incluso podríamos decir, ellos tienen esa sensación de que son los maltratados, sensación porque lo están viendo en su día a día, pero hay muchas declaraciones públicas, incluso de los políticos, donde no hay una especial sensibilidad con los autónomos. Y evidentemente eso se deja notar en mucho, en todo lo que tiene que pagar, en cómo llegan a fin de mes, en fin, en todo el trabajo que también sostienen. Es compleja la actividad de autónomo.
Pues vamos a hablar de ello precisamente con un autónomo. Vamos a entrar en la peluquería Jean-Paul Lafer de Madrid y vamos a hablar con Pablo Lázaro, que es uno de sus dueños. ¿Entramos?
Vamos a verlo.
Venga. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Jean-Paul Lafer.
Veo que compartes local con otra peluquería, en este caso de mujeres. Es decir, que tenéis una especie coworking de peluqueros. ¿Esto por qué? Me imagino que para ahorrar gastos, claro.
Efectivamente, después de la pandemia, pues la situación en la peluquería no fue nada estable y hemos tenido que buscarnos un poco la vida para reducir sobre todo gastos.
Estáis aquí las dos peluquerías, la peluquería la vuestra, que es la de caballeros, y la peluquería de otros compañeros de otra empresa, que es la de mujeres. Compartís gastos y es una forma de poder sobrevivir, porque me decías que después de la pandemia todo se ha puesto mucho más complicado.
Sí, bueno, el compartir un local, aparte de podernos autoalimentar de los clientes y de las clientas de ambas peluquerías, nos ayudan a sobrevivir reduciendo gastos. Era la única manera de poder seguir manteniendo abierta el local.
¿Has tenido que prescindir de muchos empleados después de eso, después de la pandemia?
Pues sí, justamente después de la pandemia tuvimos que despedir a dos y en el último año hemos tenido que despedir a otra persona.
¿Y eso por qué? Porque no salían las cuentas.
Bueno, no salen las cuentas y encima pues nos están asustando con el tema de ya la subida del salario mínimo interprofesional, que del año 2018 hasta hoy se ha subido pues un 70%, que nosotros no podemos repercutir en nuestros clientes esa subida de precio, porque si no, bueno, sería abocar al cierre.
¿Cuál es para ti, Pablo, el principal problema al que se enfrenta ahora mismo un autónomo? Acabas de citar la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Ese es el principal problema para vosotros?
Bueno, si solamente tuviéramos un problema, seguro que buscábamos una solución. Pero es que son tantísimos. La subida del salario mínimo interprofesional conlleva también a la subida de la seguridad social, una regularización de los autónomos en las cotizaciones, conlleva la imposibilidad de poder hacer despidos, con lo cual al final los compañeros tienen que coger y cerrar. No podemos dar una suspensión de pago, no podemos dar una quiebra, porque es imposible. O sea, cierras y te vas a la calle. Con el problema que tiene el autónomo de que no tenemos derecho a paro, no tenemos derecho a una baja laboral. Bueno, podemos tener el derecho, pero no podemos ejecutarla, porque no podemos comer. Si no facturamos, no podemos comer. Entonces, yo no me puedo poner malo.
Camarero, ¿cómo va la subida del salario mínimo interprofesional a los autónomos? Porque eso implica también un incremento en las cotizaciones sociales y esto lo paga el empleador.
Claro, es uno de los aspectos más desconocidos que hay sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Como bien comentaba, se ha incrementado desde los 735 a 1.221 euros brutos, que es lo que cobra el trabajador. Pero detrás hay una parte que poco se conoce o que por lo menos los trabajadores poco conocen, pero sí lo conocen los empresarios, en este caso los autónomos, que es ese casi 30% adicional que se pagan cotizaciones sociales. Es decir, esta subida, por poner un ejemplo, a 1.221 euros neto al mes, que es lo que va a cobrar el trabajador, supone para el empleador, para el autónomo, casi 2.000 euros incluidas cotizaciones sociales, entre 1.900 y 2.000 euros. Por lo tanto, es un coste que se va inventando con el paso del tiempo, con el paso de esas subidas que se aprueban por ley, pero que el autónomo tiene que afrontar también y que es un coste bastante considerable.
¿Está afectando la subida del salario mínimo a la creación de empleo?
Mira, en términos generales, lo que ha ocurrido y los informes que hay, porque son muy pocos los análisis que se han hecho, digamos, objetivos sobre cómo impacta la subida del SMI en el empleo, en términos generales lo que se dice, hay un informe de la AIREF muy reciente y hay algún informe del Banco de España, lo que se dice es que no es que se haya destruido empleo, sino sobre todo que se ha dejado de crear empleo. Es decir, la subida del salario mínimo interprofesional lo que podría estar provocando es que se hayan dejado de crear entre 150 y 200.000 puestos de trabajo en estos años que se ha incrementado el SMI. Eso es ahora mismo lo que se sabe en el efecto del empleo.
Yo quería hacerte una puntualización en esos datos. Yo creo que las cifras están un poco maquilladas porque la mayoría de los autónomos que se han crecido en los últimos años, menos en este último año, en el año 25, que ha habido récord de cifras de cierre de negocios, cerrando 35 negocios diarios, nos hemos encontrado con que hay muchos autónomos que tienen doble cotización a la Seguridad Social.
Sí, están pluriempleados.
Porque no llegan o no llegamos a final de mes. Entonces, ¿ha subido el número de empleados en la Seguridad Social? No. Lo que pasa es que una persona cotiza dos veces.
Bueno, eso también es un aspecto interesante. El tema del pluriempleo ocurre con los autónomos, incluso también ocurre con una parte de los trabajadores, que esto no se conoce mucho. En España hay ahora mismo más de 600.000 afiliados que trabajan en dos sitios, dos o más a la vez. Igual que hay más de 3 millones de personas que tienen un trabajo a tiempo parcial, no completo, y en muchos casos indeseado. Pero lo que sí está ocurriendo también mucho con el efecto del SMI sobre el empleo es que, y esto sí que son cifras estadísticas oficiales de la Seguridad Social, de los datos de empleo de los últimos años, es que el SMI sí que sea, digamos, la subida del SMI se ha cebado en los sectores donde más se cobra el SMI, es decir, en el caso de empleados de hogar, en el caso de comercio y en el caso, en buena parte, de la agricultura, sobre todo digo estos, hay otros también, pero sobre todo en esos tres, se han perdido en estos años 300.000 puestos de trabajo. Es verdad que eso se ha visto compensado con el crecimiento de empleos en otros sectores, pero en esos tres sectores, que es donde más se cobra el SMI, es donde sí que se han perdido netos puestos de trabajo.
Permitidme un momento porque quiero hablar también con Maite Cela. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Maite, tú y tu marido teníais una quería precisamente y decidisteis cerrarla para pedir la jubilación anticipada para él, para tu marido. En principio, la Seguridad Social os dijeron que todo estaba correcto, que le iban a dar esa jubilación, pero se la acabaron denegando y habéis estado un año completamente sin ingresos. Sin ingresos. ¿Qué pasó exactamente, Maite?
Bueno, pues como ha dicho este compañero, la peluquería ya no iba bien después de lo de la pandemia y bueno, pues nos planteamos que mi marido cogiera la jubilación anticipada. Fuimos a dos oficinas para cerciorarnos bien, aparte de enterarnos por otros medios si nos podíamos coger la jubilación anticipada, y nos dijeron que sí, que no había ningún problema, puesto que él tenía 37 años cotizados y que podía coger la jubilación anticipada perdiendo un 5%. La verdad que, bueno, como tampoco en autónomos era un gran sueldo, pues dijimos, bueno, pues es preferible perder un 5% a la peluquería, que ya nos iba mal, teníamos una empleada y demás, y bueno, pues decidimos hacerlo. Cuando fuimos a entregar los papeles, pues no había ningún problema. Incluso nuestra gestoría nos dijo lo mismo, que sí, que podía coger la jubilación anticipada. E incluso sacó el papel de haber hecho la mili un año y empezamos a recibir cartas denegándoselo con un artículo que no entendíamos. Siempre nos ponían el mismo artículo y recibimos cuatro cartas. En la última ya nos dijeron que ya no nos pusiéramos en contacto con la Seguridad Social, salvo que fuéramos con algún abogado y que lo metiéramos ya por otra vía.
Maite, entonces, bueno, buenas.
Sí.
Sí, perdona. Cuando hablas de ese artículo concreto, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la causa por la que os denegaban esa pensión, esa jubilación anticipada, a pesar de que os habéis informado antes y os habían dicho que sí? ¿Cuál era en concreto ese artículo o esa causa?
Pues la causa luego nos la explicaron. Que según ese artículo a mi marido no llegaba a los 900 euros y el mínimo establecido estaba en 1.032. Como no llegaba al mínimo, pues no le concedían la jubilación. Pero que eso no lo podían haber dicho
desde el inicio.
Si hubiéramos hecho algún planteamiento, porque es que ha sido un año muy duro, muy duro, de no tener absolutamente ningún tipo de ingreso por ningún lado. Y yo con 30 años cotizados, pues tampoco tenía derecho absolutamente a ningún tipo de ayuda.
Porque Maite, tú tienes 66 años, hasta abril no te puedes jubilar, y pediste una ayuda que para recibirla tenías que cotizar 3 meses más. Así que has tenido que trabajar como empleada del hogar esos 3 meses para poder cobrarla, ¿no?
Sí, porque yo tenía que salir o bien del paro o bien que me hubieran despedido en alguna empresa, como a mí me obligaron al estar trabajando con mi marido, ser autónoma colaboradora, que no me dejaban pertenecer a la Seguridad Social, pues no tenía derecho a ningún tipo de ayuda. Entonces, una persona que acababa de quedarse viuda tuvo la generosidad, pero claro, me dijo que solamente me podía contratar 4 meses, pues para que pusiera un poco la casa al día, porque la muerte de su mujer fue muy repentina, y echarle una mano en su casa y demás, pero que iban a ser 4 meses, con lo cual me benefició porque a mí me exigían 3 meses. Pero aún así tardaron en concedérmelo. Yo esto, los papeles del despido de este señor fue en marzo, y a mí no me lo han concedido hasta octubre, porque mis papeles los iban dejando abajo, porque como ya tenía 66 años, se supone que tengo derecho a la jubilación, yo no me podía jubilar, pues yo decía, pues que me jubilen, que no tengo ningún problema. Y bueno, pues ya luego ya se tomaron interés y me han podido dar la ayuda de los 480 euros en el mes de octubre, que ya me queda nada más que un mes para cobrarlo, el mes de marzo. Tampoco nos ayudó Muprespa, que era donde pertenecíamos nosotros, porque la Seguridad Social nos dijo que pidiéramos ayuda a Muprespa.
Qué complejo todo, Maite.
Claro.
Sí. Camarero, ¿qué debería complejo. Cambiar o recoger el sistema de pensiones para que los autónomos puedan planificar mejor su retiro?
Bueno, es muy complicado. Fíjate, si ya es complicado para un trabajador por cuenta ajena planificar su jubilación o saber qué pensión le va a corresponder cuando llegue el momento, y también hay este tipo de sorpresas, en el caso de los autónomos, que hasta hace 3 años tenían un sistema de cotización, digamos, voluntario, es decir, había un mínimo y un máximo, y entre ese mínimo y ese máximo se podía elegir la cuota o la base por la que se cotizaba. Hemos pasado a un sistema ahora en el que, según los ingresos de ese negocio de cada año, se cotiza más o menos, lo que implica, en primer lugar, una regularización, porque un autónomo no sabe los ingresos que va a tener este año y, por lo tanto, está cotizando por una base, y luego veremos si eso se corresponde o no. Entonces, hay que tener muy claro cuánto se está cotizando, hay que tener muy claro el tema de los años y, sobre todo, el tema de las bases de cotización. Muchas veces tenemos la idea de, es que he estado trabajando, esto lo digo por un autónomo o por un trabajador por cuenta ajena, es que he estado trabajando 40 años y vaya pensión que se me queda. Es que el de los años es una condición, pero es que hay otra condición, que es cuánto has pagado a la Seguridad uh-huh. Social, que esto es lo que más distorsiona, porque entonces aquí hay que tenerlo claro. Por lo tanto, número de años que se han cotizado, bases por las que se están cotizando y, sobre todo, la multitud de regímenes que hay distintos, porque nos fiamos mucho de lo que nos dice un vecino o lo que nos dice un cliente. Yo me he jubilado con 65, tú con 64, no. Cada caso es específico. Yo recomendaría, a partir de los 50 años, a partir de los 50 años, preocuparse, o más bien ocuparse un poco más de qué pensión me puede quedar. De 50 a 65, uh-huh. 67 años es la fecha clave.
Maite, sabemos que lo has pasado mal, tú y tu marido lo habéis pasado mal durante un tiempo.
Sí,
rápidamente, Maite, por favor.
Sí, pues simplemente decir que sí, que nosotros estábamos de acuerdo con que nos quedara la pensión. Si hemos cotizado por lo mínimo, jamás hubiéramos reclamado una pensión de 1.500 ni muchísimo, de 900, que era lo que sabíamos que nos pertenecía. Pero nos ha parecido bochornoso el que en este momento absolutamente nos hayan denegado, simplemente porque no llegaba mi marido al mínimo establecido.
Evidentemente, te voy a dar otro dato que es muy interesante. Existe un paro de los autónomos que se llama el cese de actividad, y es un paro que se rechaza al 60% de los autónomos. Es decir, tú imagínate que a un trabajador normal vaya a la oficina del desempleo y la oficina de desempleo le diga no le corresponde el paro en un 60% de las ocasiones. Eso a los autónomos le pasa. Es un paro que pagan.
Estás sintiendo, Pablo.
Eso es así,
fíjate,
¿verdad?
Fíjate el desprecio que hay hacia el sector de los autónomos, que además de ser autónomos, emprendedores y damos trabajo, también somos trabajadores. Uh-huh. Entonces, yo no sé el por qué esa famosa frase de españoles de primera y españoles de segunda, o ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No sé dónde está la diferencia. Cotizamos, trabajamos, empleamos, nos tenían que dar un premio. En este caso nos están avasallando, nos están pisando. El principal problema que yo veo dentro del sector de la peluquería, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, que los autónomos están cerrando 35 negocios diarios en el último año, en el 25, eso es una barbaridad. Otra barbaridad es, nos suben el IVA. Llevamos tratando de reclamar la subida del 21% del IVA, que nos lo bajen a lo que teníamos, al 10%, porque se nos declaró como esenciales en pandemia. Se nos declararon esenciales junto con los estancos y con las tintorerías. Pero al día siguiente se dieron cuenta que nos iban a declarar esenciales y entonces decidieron, no son esenciales, vamos a cerrar las peluquerías. ¿Por qué? Porque les íbamos a pedir la reducción de ese IVA.
Digo.
Si a nosotros ahora mismo nos quitan ese IVA o nos reducen el IVA, la mayoría de las peluquerías podremos coger un poquito de oxígeno, que es donde nosotros pedimos. Si nosotros no queremos comprarnos un Rolls Royce ni cuatro casas, queremos trabajar y poder dormir por la noche tranquilos. Yo hay días que me despierto a las 3 de la mañana después de 10 años montando un negocio dando empleo.
La reclamación del IVA, la bajada del IVA que siguen pidiendo las peluquerías y que no llega. Voy a despedir a Maite. Maite, lo que te decía antes, sabemos que lo habéis pasado mal, afortunadamente se ha ido encauzando la situación, así que espero que a partir de ahora todo vaya mejor.
Sí, y lo que dice mi compañero, que no te puedes poner malo. Nosotros tuvimos un accidente de coche y tuvo que estar trabajando mi marido, porque es que nos daban, me parece que eran 15 euros, y nos costaba más el ir a Muprespa para la revisión, y estuvo trabajando con 3 costillas rotas y la clavícula.
Maite, gracias por contarnos tu caso. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y ánimo a mi compañero peluquero.
Igualmente.
Muchas gracias.
Pablo, ¿te preocupa tu jubilación como autónomo?
Totalmente. Yo tengo 61 años y llevo 38 años cotizados. La salud ya no es la misma, son 12 horas diarias, las posturas, llevo 2 operaciones de espalda. No sé si voy a tener que seguir trabajando, los clientes escondiéndose porque la tijera temblándome en la mano y van a salir corriendo. No sé lo que me va a quedar, o sea, es que lo desconozco. He estado 25 años o 30 años cotizando en el régimen general de la Seguridad Social, ahora llevo 10 años en autónomos. Y no sé lo que me va a quedar. No sé si voy a tener que seguir trabajando hasta los 70.
Bueno, esa es una de las preguntas que se hace a la gente. Y hay un aspecto fundamental. Los autónomos son un colectivo que se jubila más tarde, por lo general, que la media, porque al final son actividades. Un autónomo, no todos los autónomos tienen actividad todo el año. Hay gente que tiene que dejar un negocio, tiene que volver, tiene que abrir, tiene que cerrar, y eso son esas lagunas que se llaman, que luego influyen en la pensión. Y luego hay una cosa también fundamental, y es que la pensión del autónomo es bastante menor que la del resto de los trabajadores. Por lo tanto, para afrontar los muchos años que le quedan, por supuesto, de vida, pues hay que pensárselo y calcularlo.
Y camarero, ¿qué debería cambiar entonces en el sistema para que compense trabajar por cuenta propia, para que merezca la pena hoy día ser autónomo en España?
En primer lugar, yo creo que dar más facilidades a la hora de empezar el negocio, eso es fundamental, porque la gente no se atreve a dar ese primer paso. En segundo lugar, a quien tiene el negocio, ser conscientes de que las medidas que se aprueban, como el SMI, tienen un impacto en estos pequeños negocios y tratar de ayudarle. Y luego, en tercer lugar, que esto lo dicen mucho todos los autónomos y todas las asociaciones, todo lo que tiene que ver con la burocracia, con los procesos, con la gestión, todo eso les lleva tiempo y les lleva también dinero.
Pues está claro que ser autónomo hoy en España es un acto, desde luego, de valentía, valentía para asumir riesgos, afrontar la incertidumbre y seguir adelante pese a las dificultades. Pablo Lázaro, gracias por compartir con nosotros tu tiempo y por contarnos también tu caso. Ánimo.
Muchas gracias, falta hace.
Gracias, Pablo. Y camarero, gracias a ti también por acompañarnos hoy. Te esperamos el próximo día aquí en la tarde.
Gracias, Pilar.
Pues hablando de empleo, hoy queremos saber cuál ha sido el mejor trabajo que has tenido, el más chulo, el que más te ha gustado. Y si pudieras elegir, ¿cuál te habría encantado probar en alguna ocasión? Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, vamos a escuchar a Jorge.
Buenas tardes, gente. Tengo varios trabajos. Productor de eventos, DJ, regidor de espectáculos y demás. Y a mí el que más me gusta es ser DJ. O sea, tengo un puntito muy gamberro en las discomóviles, que me lo paso muy bien. El hacer feliz a la gente y que disfrute la gente, me lo paso genial. Y si pudiera elegir una profesión que me gustaría mucho, sería cantador de colchones.
Ya. De colchones. Hemos dicho antes que esas profesiones al final te aburrirían. ¿No?
Todo el día probando, todo el día en horizontal, probando colchones.
Camas.
Lo de DJ mola, ¿eh?
Lo de DJ mola. Es verdad, yo no sé, Jorge, cómo llega tanto, porque es verdad que hay gente que no da abasto con tantos trabajos como tiene. Pero sí, sí, lo de DJ es una cosa que...
Sí, 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 es verdad. Poner música, que es algo que nos gusta, yo creo, a todos, y ver que la gente está disfrutando contigo, tiene que ser una gozada.
Claro, y que bueno, en Navidad o en fiestas, a todo el mundo no, nos gusta, ¿no? Poner un par de canciones para que la gente baile, ¿no? Todos llevamos un DJ dentro. Bueno, pues hablamos de eso. ¿Cuál es el mejor trabajo que has tenido y en cuál te hubiera encantado trabajar? En el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Gracias a mi familia, que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo. Los domingos, Sirat, la cena y hasta esa que dura 3 horas.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de no
ellos, te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Paco, 59, divorciado. ¿Macho o no macho? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva Edición Limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Shh, escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para algunos el narco más peligroso del planeta. Mencho, nada de todo esto se entendería sin la intervención de Estados Unidos y de Donald Trump. Y ojo, porque el gobierno norteamericano no da por zanjado el tema, continuará.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este sábado se entregan los premios Goya. Es una edición muy especial porque es ya la número 40, número redondo. Podríamos hablar de los nominados, de los grandes favoritos, hacer un resumen de todas las historias de los premios más importantes de nuestro cine, pero no. Llega Jimeno... Y bastante que le hemos controlado y no se ha puesto a rimar con el nombre de los premios. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Lo que te gusta de una rima,
hombre,
¿eh?
Sorolla, hombre, el otro gran pintor.
¿Por qué corres, Sorolla?
Efectivamente. Si es que te gusta algo, si es que de verdad. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? Que podíamos hablar de muchísimas cosas del cine, pero las... hay mucho experto aquí en Copello, ¿qué voy a hacer?
Claro, tenemos a Jero, tenemos a Orellana.
¿Yo qué
no
hago?
Te vas a poner tú a comentar las películas de nuestro cine.
Lo que sí puedo comentar es 10 cosas que siempre pasan en el cine. Pero en el cine físico. Que es en el edificio.
En la sala, quieres decir.
Eso es. Primera cosa, el que se cree que el cine es un buffet de un hotel. La estampa es la siguiente, mano izquierda, Coca-Cola tamaño Oktoberfest, mano derecha combo de palomitas, antebrazo izquierdo perrito caliente, antebrazo derecho, nuggets de pollo y nachos con queso. ¿A la gente le entra hambre en el cine? Son dos horas sin comer.
No pasa nada. O sea, se puede aguantar y está feo además hacer ruido. Es bastante molesto.
Aparte, cuando comes, descomes. Cuando bebes, desbebes. Entonces, mucha gente se pierde la mitad de la película porque, claro,
tiene que ir
se
al cuarto
ha bebido
de baño.
Un litro de Coca-Cola. Mm. O sea, la gente es terrible. Segunda cosa que pasa en el cine.
Estamos de acuerdo en esto, Jimeno.
Hay una cosa que a mí me molesta muchísimo, Pilar. Es que cuando piensas que ya no se va a sentar nadie a tu lado, que esto pasa también en el tren y en el autobús.
Y pones el abrigo ahí.
Estás diciendo, feliz, es el mejor día de mi vida. Incluso te quitas un poquito las zapatillas porque no tienes a nadie al lado y dices, ya estoy.
Estiras.
Y además con los cines nuevos ahora que son reclinables, los sofases. Los sofás de
rock. ¿Ah, sí?
Que sí, ahora ya.
Vaya
sí.
Cine moderno, ¿no?
Pues sí,
¿a qué
caro,
vas tú?
Y caro.
Ah, o sea, claro.
Pero los cines normales ahora tienen una opción, no voy a decir nombres.
¿De butaca reclinable?
Sí, un poco más VIP, que pagas 3 pavos más. O sea, ya te sale el cine, ya es una hipoteca, ya lo que tienes que pagar, pero estás estirado, ¿sabes? Bueno, ese momento en el que tú ya estás asentado, han apagado las luces, y cuando ha empezado la película, o han empezado los trailers, o los que tenemos una edad, el movie record, tun, 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 tun. ¿Qué tiempos? ¿Cuándo aparece en la oscuridad el hombre? Porque ya no le acompaña a nadie, ya se ha perdido todo, ya no hay acomodador, ya no hay nada. Y aparece y se sienta a tu lado. Eso fastidia.
Eso es un bajón tremendo.
Oh, Dios
¿eh?
Mío, ya te ha fastidiado la película.
Sí, debería haber una norma, que una vez que se apaga la luz del cine y empiezan, pues eso, los créditos o los trailers o lo
nada,
que sea
fuera.
Que pongan
claro,
al
no.
principio, los anuncios, no. ahí el asiento que esté libre se queda libre.
Es que si te pasa eso ya después, Sirat, te parece una comedia. Tercera cosa que pasa en el cine. Que cuando vas a elegir asientos siempre están pillados los que más te gustan. Pero que solo te gustan porque ya están pillados. ¿Sabes qué decir? Luego vuelves... ¿Lo has entendido? Porque yo no.
Explícate.
Tú, por ejemplo, quieres normalmente la fila 7, ves, dices, ¡hala! Está ocupada la fila 7, 13, 14. Y dices, voy a coger la 9.
Eso es.
¿Vale? Y cuando tienes libre la 7, ya no la quieres. No sé por qué.
Bueno,
pero me
porque
pasa.
Sí,
será
no
cosa
sé.
Mía, ¿no?
Será cosa tuya.
Vale, cuarta cosa que siempre pasa en el cine. Esto no me vas a decir que no. Que de repente salta el ambientador automático y se les va la olla. O sea, te sí. puedes desinfectar. O sea, puedes venir de Chernobyl que te
y
metes
suena.
En. El... No, y lo que huele. O sea, que te lloran los ojos.
Empieza eso como si nos hubiese.
No.
Es que nos estuviesen gaseando.
Total,
sí,
es que
sí.
la Coca-Cola te sabe ambientador. Por favor, dosifiquen un poquito. O sea, vale que. Es mejor que huela eso a que no a gimnasio de karate. Pero un poquito de mesura. Quinta cosa que pasa en el cine. Que siempre hay un hombre que manda a callar con el shhh, aunque nadie esté hablando. Que debe trabajar en una biblioteca y debe tener ya
el vicio adquirido. Es.
Luego tenemos el que comenta todo en voz baja y aún así se le oye. O sea, tiene una voz, ese soy yo. Y se le oye de repente, yo sé quién es el asesino. Estos dos se van a liar. O sea, pero qué potencia.
Que, me molesta mucho el que susurra, el que habla.
Sí,
casi
sí.
prefiero al que chistea.
Que sí, ¿no?
Sí.
Sí, porque el que susurra, que sea valiente y que hable normal,
eso
si
es,
se te oye.
Que se levante,
¿sabes?
Y si tiene valor, pues eso, se
que
atreva
luego,
a hacer spoiler de la película.
Esta es verdad, y luego cuando ocurre, cuando acaba la película, es el que se levanta del cine, se sube un poquito los pantalones y le dice a su acompañante, ¿lo ves? Te lo dije. Y ya voy por la sexta cosa que pasa en el cine. Tenemos a la persona que se va. Este me encanta, el indignado. Este debe tener el bono del cine, que se lo ha comprado por 20 euros todo el año. Y entonces él, si no son películas de ver crecer la hierba, les da muy poca oportunidad. ¿Sabes? Este lleva 2 segundos y ya no puede más. O sea, dice, ¿esto qué es? Por
no
favor.
No le da una oportunidad.
O sea, este traveling que han hecho. Esta fotografía, por favor. Y se va y todo el mundo le mira como diciendo, ¡fua, qué entendido y qué indignado con la película!
Si él se marcha, a ver qué pasa con la peli, con el resto de la peli, se remonta.
Ahí está. Y luego, en el lado contrario, tenemos los que han pagado su entrada en el cine y se creen que ya se van a empadronar en el cine, ¿no? Entonces se quedan en la película hasta que sale el último de los títulos de crédito. Ayudante de catering, Wingis McGregor. Y se quedan ahí comentando. ¡Mira, Wingis! El de la otra película.
De la otra película.
Séptima cosa que pasa en el cine. Tenemos al padre que va al cine, sobre todo en estas edades que tenemos. Mi padre no pasaba. O sea, yo no recuerdo ir al cine con mi padre. Yo no.
¿No?
No. Con mi madre sí. Pero mi padre, llevarla al cine a ver películas de Disney. Esperaría ya cuando salga el vídeo, ya te lo. El VHS te lo compro. Pero los padres de ahora van al cine y a ver películas de Disney, de dibujos, y llevan a su hijo para disimular, porque a ellos sí que les gusta. Esto se vio muchísimo en el estreno de la película de Lilo y Stitch, donde vimos absolutas vergüenzas ajenas de familia que iban disfrazados todos de Lilo y Stitch para ver la película.
Bueno, esto pasa también con Star Wars, ¿eh? Que aparecen ahí todos los niños con la espada láser y la máscara de Darth Vader.
Tú has dicho niños, pero
sí,
el problema
padres,
son con los
padres,
adultos, claro, con disfraces. Con disfraces que ya no les entran porque se lo compraron cuando eran adolescentes. A estos padres también se les descubren, o sea, descubren que no van por su hijo porque llevan a su hijo de 2 meses a ver la película y no. Octava cosa que pasa en el cine. Yo no los he visto, son una especie en extinción, pero en los 90 y en los 2000 eran masa. Los novietes que no van a ver la película. Son los únicos que han pillado las entradas al final como los malos del autobús desde hace meses. Y les gusta. Y estos son los únicos que les gusta la película de principio a fin. Le encanta.
Ya.
Novena cosa que siempre pasa en el cine. Esta gente que como cuando aterriza un avión, aplaude, que es una cosa que me encanta. Eso tiene algo de sentido porque es un homenaje al piloto y a toda la tripulación.
Bueno, pero a mí me llama mucho la atención la gente que aplaude en un avión y también en el cine, las cosas como son. Porque doy por hecho que el piloto va a hacer bien su trabajo, ¿no?
Entonces, sí, hombre, claro, si no puedes aplaudir.
Entonces, ¿por qué le aplaudimos? ¿Porque le ponemos en duda?
Porque hemos pasado
mucho. ¿Y porque ha hecho bien el aterrizaje? ¿Porque hemos pasado bien su trabajo?
Hemos pasado miedo. Y como hemos pasado miedo y hemos estado en tensión, pues una manera de agradecer.
Pero a lo mejor en el cine también puede ser una peli de miedo, esa teoría, ¿no? Esa regla de tres.
Pero no te juegas nada. Es decir, si el piloto tiene un mal día, sí que te juegas algo.
Bueno, en el cine te juegas mucho.
Sí, ¿el qué? ¿Que pases una mala tarde?
Claro.
Ah, bueno, el dinero que te has gastado, sí.
Y los 13 buracos que
pero
has
¿a quién aplaudes? Quiero decir, no está el director, ni los actores, ni ¿a quién? ¿Al que ha puesto la peli?
Al arte, en sí mismo.
Aplaudamos al arte, qué bonito, por favor. Y voy a terminar con la décima cosa que pasa en el cine y que a mí me encanta. El imbécil que se subía al proyector antes de que empezara la peli para hacer formitas con los dedos.
El conejillo
que hacía sombras chinas, el conejillo, hacía los cuernos, las peinetas. Y sí, queridos amigos, esa era yo.
Cuando era más joven.
No,
ahora, todos sabemos, Jimeno pues es una persona ya pues está en su madurez y
total.
Lo demuestra todas las tardes en este programa con su ranking. Hoy nos ha traído esas 10 cosas que siempre pasan en las salas de cine como homenaje a los Goya que se entregan este fin de semana.
No tengo nada más que decir, lo has contado todo perfecto.
Pues Jimeno, ahí tienes la puerta.
Ah, que ya me voy. Bueno, chao.
Adiós, gracias Jimeno. Cada día en España miles de personas no van a trabajar, no porque se hayan roto una pierna, no porque tengan gripe, sino porque no pueden más, porque la cabeza dice hasta aquí. Es el caso de Cristina, tiene 52 años.
Yo llevo años trabajando en una empresa de marketing, donde vendemos productos típicos de épocas muy concretas, como San Valentín, Navidad. Entonces, fuera de esas fechas es muy difícil su venta. En mi departamento cada vez hay menos gente, por lo que la presión para mí aumenta. Hace poco empecé a encontrarme mal. No dormía bien por las noches. Me dolía muchísimo el cuello. No podía respirar y acabé con un ataque de ansiedad. Me sigue pasando y estoy con tratamiento y de baja.
Hoy en COPE estamos haciendo una programación especial para conocer cómo trabajamos en España. Una programación especial dedicada al empleo. Y, por supuesto, no podemos dejar de hablar de las bajas laborales. Y ojo, porque las bajas por salud mental están creciendo de manera alarmante. Ya superan las 600.000 al año, el doble que hace 8 años, por ejemplo. Ansiedad, depresión, estrés crónico, desgaste profesional. ¿Nos estamos volviendo más frágiles? ¿Trabajamos peor? ¿Vivimos demasiado deprisa? Pues como siempre nos acompaña en nuestro espacio de salud mental el psiquiatra Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Trabajar y vivir con tanta presión al final pasa factura, como le ha ocurrido a Cristina, a la que estábamos escuchando ahora mismo?
Sin duda, a Cristina le pasó factura y a 600.000 personas más el año pasado, lo cual es una barbaridad si lo analizamos con calma, que 600.000 personas hayan estado de baja por una causa relacionada con la salud mental. A mí me parece que es una cifra tremendamente alarmante, es decir, que es mucha gente, ¿no? Es decir, imaginaros todos juntos, son 6 Santiago Bernabéus juntos, ¿no? Una barbaridad. Dicho esto, evidentemente hay un proceso para entender qué está ocurriendo. Es decir, ¿eso tiene que ver con el trabajo? Sí, pero tiene que ver también con las condiciones, no solo laborales, sino del día a día, de nuestra vida en general.
¿Qué pesa más hoy, la ansiedad, la depresión o el famoso burnout, el síndrome del trabajador quemado?
Bueno, eso es fuente ovejuna. Entre todos las mataron y ya sola se murió. Es decir, que al final, en realidad, estamos hablando de casi como tres aspectos de un mismo problema, ¿no? Desde el punto de vista laboral, uno empieza con esa sensación de ansiedad, se ve desbordado, tiene la percepción de que no tiene las cualidades para llevar adelante su día a día, se ve, como decía antes, se me dio el nombre de esta señora.
Cristina,
como decía Cristina, se ve desbordada por las circunstancias y son las mismas. Es decir, realmente yo estoy convencido que ella tenía las habilidades para desarrollar su trabajo, tiene 51 años y lo ha desarrollado durante mucho tiempo, pero de repente tenemos la sensación subjetiva de que no puedo, no llego, y eso desborda en una emoción que llamamos ansiedad. Esa ansiedad mantenida en el tiempo acaba desgastando y generando un impacto en la autoestima, en el funcionamiento y el estado de ánimo, que es lo que etiquetamos como depresión. Y si eso lo mantenemos en el tiempo y lo etiquetamos y lo circunscribimos al mundo del trabajo, nos lleva al mundo del burnout.
Yo creo que momentos de ansiedad hemos tenido todos, ¿no? Con la vida que llevamos actualmente a toda prisa, en la que intentamos hacerlo lo mejor que podemos en nuestro trabajo, donde damos tanta importancia también a ese aspecto, ¿no? Laboral, intentar conciliar con la familia. Todo es complicado. Y picos de ansiedad, yo creo que prácticamente todos hemos tenido. Pero ¿cuándo pasa de ser algo normal y algo puntual a una cosa que dices, ojo, esto ya lo tenemos que mirar de otra manera?
Vamos a dejar de demonizar, fíjate, voy a decir, es muy transgresor, vamos a dejar de demonizar la ansiedad. La ansiedad es una emoción normal que nos propone nuestro cerebro cuando percibe aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza. Y repito, percepción de amenaza, no hace falta que sea una amenaza real, pero si yo percibo eso como una amenaza, si yo le cuento a mi cerebro que esto que me está ocurriendo puede ser amenazante, mi cerebro responde con ansiedad. O si de repente yo percibo eso como un aumento de exigencia, de manera crónica y sostenida, evidentemente mi cerebro responde con ansiedad. Es decir, que la ansiedad es una emoción normal, es una ansiedad que me permite, cuando estoy estudiando, rendir mejor, cuando tengo esa percepción de aumento de exigencia porque tengo un examen la semana
que
viene.
Pero la ansiedad muchas veces te paraliza.
Cuando es excesiva y es inadecuada. Pero en realidad la ansiedad está pensada para motivarnos a la acción. Para, además, muy conectada con una parte de nuestro cerebro que tiene solo dos respuestas. Fight or flight, es decir, de lucha o de huida. Es decir, puedo con ello, voy a por ello, no puedo con ello, huyo. Evidentemente, como la huida ahora mismo, es decir, eso está pensado en un cerebro que es, de alguna forma estaba diseñado para hace muchos miles de años, cuando todas nuestras amenazas se resolvían desde la lucha o la huida. Hoy ya no se resuelven desde ese paradigma dicotómico huyo o lucho. Ahora ya hay que buscar una vía alternativa. Por eso nos paralizamos, porque de repente la lucha no me sirve, la huida tampoco, entonces ¿qué hago? Freeze, me bloqueo. Entonces, realmente lo que tenemos es que entender qué es la ansiedad. No luchar contra la ansiedad. Es más, cuando luchamos contra la ansiedad es como echarle gasolina al fuego. Es decir, la estamos, sin darnos cuenta, haciéndola más fuerte.
¿Hay perfiles más vulnerables, sectores donde los profesionales acaben más quemados por diferentes motivos?
Hombre, sin duda, y aquí después de una semana de huelga en el sector de los médicos, evidentemente los médicos, y no es porque yo lo sea, pero evidentemente nuestro día a día conlleva mucho más carga de estrés objetivo que en otras profesiones donde pueden tener quizás una estructura laboral o al menos un horario mucho más
también
estable.
También por la responsabilidad que tenéis,
supuesto,
lógicamente.
Sin duda alguna. Pero también lo son los docentes, de alguna forma los profesionales de la seguridad, policías, bomberos. Uh-huh. Es decir, hay muchas profesiones que de alguna forma, digamos que no es que tengan más riesgo, que luego al final se traduce en más riesgo, sin duda alguna, pero que están más expuestos a situaciones de alguna forma de más carga de estrés.
Entre esos perfiles hay uno que preocupa especialmente. Los jóvenes que empiezan su vida laboral, expectativas altas, contratos precarios, mucha presión por demostrar. Vamos a escuchar a José, tiene 22 años y ha tenido que coger la baja por exceso de trabajo.
Yo he empezado a trabajar como asistente en un departamento de comunicación y al principio estaba muy, muy ilusionado, pero empezaron a acumularse los eventos, los plazos, los cambios de última hora y llegó un punto en que no desconectaba nunca y no he podido soportar el estrés ni ese ritmo de trabajo. Y ahora llevo un par de semanas de baja intentando recuperarme.
Javier, ¿son especialmente vulnerables los jóvenes al estrés hoy día? Porque da la sensación que aguantan menos que, por ejemplo, nuestra generación. Ojo, que igual somos nosotros los que lo hacemos mal o lo hicimos mal en su día.
Son diferentes y fíjate, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Que hace un tiempo, después de dar una conferencia para un banco grande en España, me comentaba la gente de Recursos Humanos que tenían un problema muy serio con la gente más joven, porque de alguna forma les estaba costando funcionar, ¿no? Y eso los datos lo avalan, es decir, realmente las bajas laborales por causas relacionadas con la salud mental son las segundas en términos generales, pero las primeras en menores de 70 años, con lo cual algo está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Hombre, yo creo que muchas cosas. Yo creo que hay un punto muy importante que quizás lo tenemos que funcionar como en tres factores. Primero tiene que ver con lo que hablamos antes de la conectividad. Es decir, realmente quieren desconectar, pero no desconectan. Es decir, no desconectan, pero no del trabajo, no desconectan de la vida. Es decir, están con esa hiperactivación de la dopamina constante con las redes sociales y con los teléfonos móviles, incluso muchas veces interfiriendo en el sueño. Es decir, hay algo que si hay que hacer y es fundamental, que es ese proceso de desconexión digital para tener un sueño reparador y suficiente. El segundo punto es la resiliencia. Es decir, de alguna forma hay que aprender, es un músculo que se entrena. Muchas veces llegan a la vida laboral que empiezan a recibir ahí sus primeras frustraciones. Es decir, la frustración tiene mucho más que ver con la expectativa y la realidad y no saben qué hacer con ella. Y luego el mundo de la inmediatez. Es decir, están acostumbrados a que quieren algo, lo tienen ya. Y la carrera profesional no lleva ese mismo ritmo. Entonces empezamos a conjugar ahí tres factores que analizándolo con detenimiento yo creo que son muy claves para entender por qué en ese segmento de menores de 30 años empezamos a observar más desgaste relacionado con, ¿no?, la salud mental en el contexto laboral.
¿Qué puede hacer una persona que siente que está al límite pero todavía no ha cogido una baja?
Pues fíjate, yo es que, y esto va a ser tremendamente impopular, yo creo que la baja no es la solución. La baja es el fracaso del sistema. Es decir, cuando alguien no puede seguir, algo hemos hecho mal para llegar hasta ahí. Es más, es la indefensión. Es decir, que en ese punto de lucha-huida que decíamos antes, cuando alguien ve que no puede, huye. ¿Y cómo huye? Me voy de baja. Y esto muchas veces, cuando no es algo muy determinado, decir, oye, pues unos días, no pasa nada, 3-4 días, una semana, pero si esto se cronifica, generamos un fenómeno que es muy complicado, que es técnicamente llamamos la indefensión aprendida, es decir, que el cuerpo aprende a que no puede. Y eso luego hace que sea muy complicado recuperar esa persona para su vida laboral. Y eso lo vemos muchas veces en consulta, ¿no? Una situación que parecía que iba a mejorar con la baja, en realidad la baja ha hecho lo contrario, ¿no? Ha generado esa indefensión en la persona que hace que volver a trabajar le cueste un mundo. Y luego el mundo laboral es muy rígido. Yo siempre he planteado, cuando me encuentro en situaciones de estas, decir, oye, vamos a intentar bajar el ritmo. En vez de desaparecer, ¿por qué no, en vez de coger, trabajar, ¿no? El trabajo es o 100 o 0, ¿no? Pues entonces 0. Es decir, pero ¿por qué no intentamos encontrar espacios intermedios? Es decir, en lugar de tener que rendir al 100%, vamos a intentar negociar con esa empresa para que se trabaje al 70%, al 50%, de alguna forma buscando un equilibrio que es mejor para la empresa y es mejor para la persona. Es decir, que al final ganamos todos, incluso cuando vuelven a trabajar. Es decir, que a veces esa reincorporación progresiva a su trabajo no existe.
Eso sería lo deseable, ¿no? Que el trabajador tuviese ese margen para poder negociar con el empleador, con la empresa, pero no siempre es así. ¿Están concienciados? ¿Están cuidando desde las empresas la salud mental de los trabajadores?
Fíjate, yo creo que están ganando en conciencia, ¿no? Sobre todo, muchas veces, y además yo creo que es importante, si alguien dentro de una empresa nos está escuchando, que lo entiendan no como un gasto, sino como una inversión, que desde el punto de vista de la gestión empresarial es mucho más interesante. Es decir, cuando una empresa empieza a cuidar la salud y la salud emocional de sus empleados, en realidad eso es un valor, es un activo. Tienen que ver como una inversión y que además las poblaciones o las generaciones cada vez más jóvenes lo ven ya casi como algo obligado. Es decir, que eso ya ven cuál es la política que tiene la empresa para cuidarme emocionalmente, para tomar decisiones y vincularme a esa compañía. Es decir, que yo creo que sí, lo están haciendo, pero lo deberían hacer más.
Invertir en salud mental, qué importante lo que nos acaba de decir nuestro experto Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y autor también del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz, un libro donde además también aborda todos estos asuntos. Javier, como siempre, un placer escucharte, te esperamos la semana que viene.
Gracias, Pilar, muy buenas tardes.
importante es estar a gusto en el trabajo, ¿verdad? Hoy estamos hablando de empleo en esta programación especial que estamos dedicando a este asunto aquí en COPE. Y queremos saber también cuál ha sido tu mejor trabajo, el que, no sé, en el que te has sentido más a gusto, el más chulo, el que más te ha motivado. Y si pudieras elegir también cuál te habría encantado probar en alguna ocasión. Rosa, ¿qué nos siguen contando los oyentes?
Pues mira qué mensaje más chulo hemos recibido, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues yo el mejor trabajo que he tenido en mi vida, que lo tengo ahora, es ejercer de abuela. No hay ningún trabajo con más satisfacción y que mejor me lo haya pasado que ejercer de abuela. Dice, ¿dónde estás, tita? Estoy disfrutando de este trabajo como de ningún otro. Venga, buena tarde.
Bueno, pues adiós. ¿Cuál es el mejor trabajo que has tenido? ¿Cuál te hubiera encantado trabajar? 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Pues sí, si tu nieto, sobrino o cualquier familiar se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él, vamos, que le tienen contento, pues que se vaya a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos, consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer.
Las empresas piden nuevos perfiles.
¿Cómo nos estamos adaptando?
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue este jueves nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina navegar con NCL, despertar cada día en un nuevo destino y disfrutar de la experiencia a bordo con un 50% de descuento. Y recorrer Europa con hasta 300 euros de descuento adicional. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Navega con NCL en Viajes El Corte Inglés.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre. Un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros. 80 años siendo expertos en vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan. Toma el control de tu imagen.
Ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Salmón ahumado sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y auténtica burrata italiana sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en casa.